Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, un programa que ya saben nos lleva cada día hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche y algunos, como es el caso de este miércoles, de este 8 de noviembre, enfoque intermitente, porque tenemos fútbol, tenemos Champions, igual que en la tarde-noche de ayer. Hoy van a poder escuchar desde las 8 y media de la tarde y hasta las 11 de la noche el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la Champions League, que va a enfrentar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y al Sporting de Braga, del equipo portugués. Se mide al Real Madrid, el Real Madrid que busca clasificarse ya de manera matemática para los octavos de final de la máxima competición de clubes en Europa. Con lo cual, les vamos a acompañar desde este momento, desde las 7 y 2 minutos de la tarde y hasta las 8 y media, y después entre las 11 y las 12 de la noche, con una edición algo reducida, como todos los días que tenemos Champions, de la tertulia del Enfoque, hoy con Isaac Blasco y con Jaime González. Miércoles 8 de noviembre, ya les digo, y las cosas han cambiado mucho en apenas una semana. Mientras Junts per Catalunya ha dormido las negociaciones con el Partido Socialista para investir a Pedro Sánchez, España despierta, que diría que el anciano del vídeo que se viralizó tras las protestas del pasado lunes en Ferraz. Fueron solo un episodio más de las concentraciones en los aledaños de la sede del Partido Socialista, ubicada en la calle madrileña, en la madrileña calle de Ferraz, pero la primera que registró incidentes de cierta gravedad. Antes se habían celebrado algunas, desde el viernes, manifestaciones de manera pacífica y de manera cívica, hasta que llegaron los violentos, los energúmenos, los ultras, los que aprovechan cualquier excusa. Habitualmente los vemos en los campos de fútbol, pero también los vemos en algunas manifestaciones, como el caso de ayer, para abrirse en canal y sacar lo peor de ellos mismos y seguramente lo peor de la sociedad en España. Ayer el Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, fue una fiesta, y eso quizás se deba a que algunos de los que suelen manchar estos eventos prefirieron tomar algunas calles de Madrid y adueñarse del sentir ciudadano para emborronarlo con violencia. Imaginarán que los políticos han saltado en tromba para condenar los hechos y de paso dejar recados a sus adversarios políticos. Pero antes de ello nos preocupamos por la situación en ese punto de Madrid, nos preocupamos por la situación en la calle Ferraz, ¿cómo están las cosas a esta hora de la tarde cuando tenemos dentro de 55 minutos una nueva manifestación convocada? Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues no sabemos si será el efecto víspera de festivo o el efecto puente para algunos, pero lo cierto es que a esta hora hay una tranquilidad absoluta aquí delante de la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, hoy sí nos estamos pudiendo situar justo delante de la sede. Es cierto que las protestas suelen comenzar más tarde, pero en días anteriores ya a esta hora comenzaban a verse grupos de personas con banderas españolas y hoy no lo estamos viendo. No hay ninguna petición de concentración o manifestación presentada en delegación del Gobierno, aunque tampoco la vi ayer cuando llegaron a reunirse 7.000 personas, según la delegación. Estas convocatorias, ya se sabe, se mueven sobre todo en redes y esta tarde tampoco hemos podido detectar mucho movimiento más allá de que sigue siendo trending topic el hashtag Calle Borroca, en alusión a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y a los incidentes que vivimos aquí en la tarde, en la noche de ayer, provocados por grupos ultras. Añadir que esta mañana ha visitado la sede de Ferraz Pedro Sánchez para mostrar su apoyo a los empleados del partido por el acoso que dice han sufrido estos días. Para el secretario general socialista y presidente en funciones, estos hechos demuestran la necesidad de que el Partido Socialista siga en el Gobierno.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, pues evidentemente es la necesidad de que salga adelante, ¿no? De que efectivamente este país sea gobernado por el Partido Socialista.
Bien, pues como os decía, tranquilidad absoluta en estos momentos en la calle Ferraz. De hecho, el tráfico está abierto, aunque hay una fortísima presencia policial. Contamos 14 furgonetas de las fuerzas de seguridad. Aquí estaremos para contar lo que pueda ocurrir.
Gracias, Luis Mínguez. Pues es la mejor noticia que podíamos contar hasta ahora. De momento, tranquilidad en los aledaños de la sede del Partido Socialista, en los aledaños de la calle Ferraz. Veremos cuál es la situación a las 8 de la tarde, porque lo cierto es que, aunque no hay el mismo alboroto en redes sociales que otros días, sí que ha habido algún tipo de convocatoria para acudir un día más a protestar frente a la sede del Partido Socialista, donde ya lo han escuchado, ha estado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y líder del Partido Socialista, reunido con los trabajadores después de la noche de ayer. Una noche dura, una noche complicada, una noche en la que hubo numerosos daños materiales y también algunos daños humanos. Hay algo más de 30 heridos, hay además 6 detenidos después de unos altercados que les contábamos minuto a minuto en el Enfoque y durante la retransmisión deportiva del partido del Atlético de Madrid frente al Celtic de Glasgow. Unos altercados de los que hace balance a esta hora de la tarde. Y en este programa, mi compañera Eva Prat.
Los disturbios de la pasada noche, atribuidos a grupos ultras, se saldaron con 39 heridos, 29 de ellos policías. Presentaban contusiones, brechas e irritación en los ojos por el uso de gases lacrimógenos. Además, 6 personas fueron arrestadas, entre ellas una mujer, por presuntos delitos de desórdenes públicos. A excepción de un menor que tiene 17, la edad de los detenidos, que son todos españoles, está entre los 19 y 44 años. La presencia de extremistas en estas protestas alarma a la policía. Ivón Domínguez, portavoz de Jupol.
Estamos francamente preocupados. Es verdad que la inmensa mayoría de manifestantes actúan de forma pacífica, pero es verdad que ayer se incrementó de forma peligrosa ese número de radicales que se infiltraron para reventar la manifestación y que además a quienes atacaron no fue a la sede del PSOE, fue a nuestros compañeros de la UIP.
Los destrozos de Ferraz se extendieron a calles aledañas, como cuentan los vecinos.
Un coche al frente de mi casa quedaron destruido. Hoy encontrábamos grandes, no sé si cogieron de las construcciones pedazos de adoquines que les tiraban a la policía, mucha botella, porque esto quedó como si fuera una guerra, o sea, acampar.
Han cogido un container que está más adelante. Nos han cogido las mesas, las sillas, varias sillas nos las incendiaron como son de madera. También los cubos de basura, cogían cosas de las mesas para poder hacer fuego. No sabemos hasta dónde puede llegar.
El alcalde José Luis Martínez Almeida cuantificaba los daños.
3 contenedores y 5 cubos de basura. En total, 2.000 euros. Y van a ser repuestos inmediatamente hoy por el Ayuntamiento de Madrid, para que el espacio público recupere su normalidad.
Entre los objetos que los agentes incautaron a los violentos figuran una pala, 3 palos de madera, una barra de hierro y 3 barras extensibles, además de una soga.
Hay una cosa en la que todos, o casi todos, estamos de acuerdo. Los violentos no tienen cabida en una manifestación pacífica. Eso es lo que ha venido a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en la Asamblea, y han venido a subrayar el resto de grupos políticos. De acuerdo en los hechos, discrepancia en el origen, que la izquierda ve en la derecha y viceversa. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso condena a los violentos y apoya al resto de los manifestantes en las protestas contra la amnistía.
Un grupo de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles y por eso lo primero que quiero hacer es también mostrar mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia.
Una condena insuficiente para la izquierda, que responsabiliza de los altercados al clima generado por los insultos a Sánchez, también en la Asamblea. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
La turba de ultras que hemos visto estos días no han salido de la noche de ayer, no han salido como hongos de un día para otro. Vienen de antes, vienen del señor Aznar diciendo el que pueda hacer que haga, o la señora Aguirre cortando la calle, pero no solo. Vienen también de usted diciendo aquí todos los jueves desde hace 4 años insultos hacia el presidente de la nación diciendo que iba a dinamitar la nación.
Y llamar a los rivales políticos traidores o insultarles o atacarles tiene consecuencias. Claro que no nos vamos a pegar aquí en un parlamento, pero no sabemos lo que puede pasar en una calle, en un municipio, en un barrio, con gente que nos ve cada día aquí insultándonos y atacándonos.
Lobato, no obstante, agradece la condena de Ayuso, y Rocío Monasterio de Vox también condena a los violentos, pero los considera infiltrados de Marlaska.
Sospechamos que son de las cloacas del Estado. Dejemos a la gente manifestarse pacíficamente y dejemos expresar su descontento. Y si Sánchez tiene miedo a que la gente se expresa, no utilice a Marlaska para gasearles y para luego infiltrar grupúsculos.
Y anima a salir a protestar.
La imagen de la Cámara madrileña parecía ser la escala regional de lo vivido en la esfera nacional, donde el Partido Socialista recriminaba a los populares su silencio sobre la violencia, y estos estaban condenándola, al tiempo que junto con Vox pedían al Partido Socialista no dar lecciones de cómo y dónde protestar. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.
Agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras. Agradeceríamos que la gente sensata, que la gente responsable, diferencie bien claro lo que son comportamientos violentos inaceptables con lo que son comportamientos democráticos.
De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento. Ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes.
Todo esto mientras Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista, visitaba la sede de Ferraz para trasladar su apoyo a los trabajadores. También ha enviado una carta a la militancia en la que habla de episodios lamentables de una derecha tradicional que acaba devorada por los sectores más ultras, como está ocurriendo en España, unos con sus actos, dice esta misiva, y otros con su silencio cómplice, son responsables de un ataque dirigido no solo contra el PSOE, sino contra la democracia y la Constitución que dicen defender y que no dejan de violentar. Un apoyo, el que envía Pedro Sánchez a sus militantes, que le sigue faltando en otro asunto, el de la investidura. Porque Junts ha estancado todo avance. Cierto es que el Partido Socialista mantiene su optimismo y habla de progreso, pero igualmente cierto es que pretendían dejarlo todo atado y bien atado esta misma semana, y por tiempos y plazos ya resulta imposible. Debate, y ya veremos si investidura. Van a tener que esperar. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez anima a los suyos asegurando que habrá investidura.
Que podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Palabras ante los trabajadores de la sede socialista de Ferraz, donde acudía a darles ánimos tras los ataques de las últimas horas. Su deseo no casa, sin embargo, con la falta de acuerdo con Junts tras varios días esperando un pacto inminente. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se va a quedar en Bruselas hasta que pueda hacerse la foto definitiva con Carles Puigdemont. Sigue siendo posible mañana o pasado mañana, pero lo que queda descartado es un pleno esta misma semana. La portavoz socialista Pilar Alegría pedía calma.
De lo que se trata es ir consiguiendo esos acuerdos y hacer posible esa investidura.
El Congreso ha habilitado todos los días, festivos, sábados y domingos, hasta el 27 de noviembre para celebrar la investidura, aunque en principio este sábado Pedro Sánchez celebra un encuentro con líderes europeos socialistas en Málaga.
Junts dilata los plazos, también el Partido Popular, porque el Senado prevé aprobar el próximo martes la reforma del reglamento presentada por esta formación para retrasar la amnistía, un proceso a ojos de Alberto Núñez Feijóo tan opaco como peligroso. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo asegura que la amnistía es un pago a un fugado de la justicia para investir a Sánchez. El líder del PP acusa al gobierno en funciones de ocultar la negociación.
Todo este proceso se está tramitando a través de un manto oculto
porque se está hurtando a los españoles cualquier información de lo que se está negociando. Y es que no sabemos qué se negocia.
Según Feijóo, la amnistía reforzará el papel del independentismo, augura unas consecuencias nefastas para España y la democracia.
Convierte al Tribunal Supremo en un órgano opresor. En segundo lugar, no va a suponer ninguna paz porque aquí no hay ningún conflicto. Y en tercer lugar, queda debilitado para siempre el Estado de las autonomías, con privilegios de algunas autonomías, concretamente de una en relación con las demás.
El PP ha dado el primer paso para dilatar hasta 2 meses la entrada en vigor de la ley de amnistía. Ha usado su mayoría absoluta para avalar el trámite exprés de la reforma del reglamento del Senado. Evitará que esta Cámara se vea obligada a tramitar en 20 días procedimientos de urgencia. La reforma previsiblemente se aprobará el próximo martes.
Hay más noticias que repasamos a las 7 y 15 minutos de la tarde de este miércoles 8 de noviembre con Jesús Clemente.
Susto en el suburbano. Metro de Madrid ha desalojado varias estaciones de la línea 1 esta tarde después de que un hombre se haya acercado a un maquinista en Puente de Vallecas y le haya dicho que una bomba iba a explotar en 5 minutos. Se había interrumpido la circulación, pero el servicio ya está restablecido. Lo político, discrepancias entre el PP y la oposición por el impuesto para las grandes fortunas. La Comunidad de Madrid decide modificar la bonificación de este impuesto solo para las fortunas de más de 3 millones de euros. El objetivo, que lo recaudado por el tributo se quede o regrese a la región. Begoña Alarcón.
El gobierno de Ayuso no ha perdido tiempo. Ya está registrada en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para que la comunidad recaude directamente el impuesto a las grandes fortunas a través del de patrimonio por encima de los 3 millones de euros. Madrid no va a permitir que Sánchez juegue políticamente con el dinero de los madrileños, dice el portavoz Miguel Ángel García.
Lo que hacemos es que aquellos contribuyentes que ya tuvieran que pagar su cuota como consecuencia de la entrada en vigor del impuesto de solidaridad, lo hagan ahora a través del impuesto del patrimonio y que, por tanto, la recaudación se quede en la Comunidad de Madrid.
Más Madrid rechaza la propuesta porque nuevamente se beneficia a los ricos, dice PSOE, celebra que les copie, en palabras de sus portavoces Mónica García y Juan Lobato.
Y lo que ella pretende es recuperar ese impuesto para volverle a bajar los impuestos a los que más tienen. Obviamente, nosotros hemos registrado una proposición de ley para todo lo contrario.
Contento de que el jueves pasado votó en contra el Partido Popular de lo que 5 días después propone Ayuso hacer exactamente igual. Si es que la propuesta no estará muy lógica.
Y Vox no entiende que se recupere el impuesto de patrimonio. Rocío Monasterio.
La señora Ayuso hace 2 semanas votó en contra de que se recaudara patrimonio en la Comunidad de Madrid y hoy anuncia que la va a hacer ella. Pues no entendemos nada.
Aunque la comunidad no podrá recuperar los 555 millones de euros que el Estado recaudó este año, a partir del próximo la recaudación se quedará en Madrid para seguir bajando impuestos.
En la capital, Almeida ha presentado su proyecto de presupuestos para el próximo año, un aumento del 7% con respecto al pasado ejercicio. Llevaría las cuentas a un total de 5.900 millones. Mar García.
Crece un 7% hasta superar los 5.900 millones. La mayor partida a la gestión a urbanismo incluye cubrir la M30, su paso por el puente de ventas y empezar el soterramiento de la A5. De momento hay 7 millones de euros. Es una obra que ya no puede esperar, defiende el alcalde Almeida.
Entonces, sinceramente, nos hemos cansado de esperar al gobierno de España y los vecinos del Paseo de Extremadura no pueden esperar más. Elegimos a los vecinos del Paseo de Extremadura y, por tanto, cansados de esperar de la operación Campamento, nosotros vamos a abordar esta obra que está presupuestada en 400 millones de euros.
Unas cuentas que apuestan por lo social.
El servicio de teleasistencia será gratuito para los mayores de 90 años en la ciudad de Madrid y, por tanto, para alcanzando una población de 16.000 personas.
Sin olvidar la seguridad, donde más crece el presupuesto.
Incrementaremos la plantilla de policía municipal en 596 efectivos, la plantilla de bomberos en 305 efectivos, la plantilla del SAMUR en 296 efectivos.
Para los distritos del sur y del este, el doble de dinero que para el resto, la deuda se mantiene, no crece. En definitiva, dice el alcalde Almeida, es el presupuesto que necesita Madrid.
7:19 en el ámbito económico. Primer sorteo de vivienda pública de la presente legislatura en el Ayuntamiento de Madrid. 150 pisos en régimen de alquiler asequible. Raquel Ruiz.
Han sido 150 los afortunados de un total de 30.000 aspirantes. 150 familias que estrenarán una vivienda. El precio del alquiler es una de las principales ventajas que destaca el delegado del área, Álvaro González, pero no la única.
Estas personas lo que van a disfrutar es de una vivienda que como mucho van a pagar 461 euros y sobre todo van a tener una vivienda de una máxima eficiencia energética de calificación A. Esto quiere decir van a ahorrar más o menos un 50% en la facturación de su propia vivienda.
Se encuentran distribuidas en 12 distritos de la capital, pero la mayoría, exactamente 101, pertenecen a una de las promociones de San Francisco Javier, el ecobarrio de Puente de Vallecas.
Donde van a poder disfrutar de una recogida neumática y también de una central térmica que les va a suponer que se le va a dar servicio tanto al agua caliente sanitaria como también a la propia calefacción. Esto va a redundar también en un beneficio también de confort en las propias viviendas. Estamos hablando que van a ser sistemas de la máxima eficiencia energética, tanto aerotermia como también suelo radiante.
150 viviendas de alquiler que se suman a las 2.469 que el gobierno de Almeida adjudicó durante la legislatura pasada.
Y una previsión, mañana Madrid celebra a la Virgen de la Almudena, su patrona cumple 75 años de su coronación, ya ha habido algunas actividades hoy, pero mañana llega el plato fuerte con ofrenda floral a las 10, misa a las 11, procesión para terminar con degustación de la corona de la Almudena a la 1 en la Plaza Mayor.
Información internacional, Javier Nando.
El ciudadano español de 46 años, Iván Iyarramendi, quien fue secuestrado durante el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre, ha fallecido. Según información proporcionada por fuentes diplomáticas, no se divulgarán más detalles sobre su fallecimiento, pero sí que se ha trascendido de que fueron quemados vivos en un kibutz cerca de Gaza. Iván Iyarramendi fue secuestrado por Hamas, un grupo militante palestino, como lo confirmó el Ministerio de Exteriores israelí en su momento. Iván Iyarramendi y su esposa, Lawrence Garkovics, fueron hechos rehenes en un kibutz a 2 kilómetros de la franja de Gaza. Además, al menos 9 muertos han muerto y varios han resultado heridos a causa de un bombardeo. La cifra ya aumenta a más de 10.500 muertos, incluidos cerca de 4.325 niños. Además, terremoto político en Portugal con importantes réplicas en el socialismo europeo. António Costa, primer ministro de Portugal desde 2015, ha dimitido este martes después de que se hiciera pública la investigación que se ha abierto contra él por un caso de corrupción. Según aseguró, desconocía completamente estos hechos, pero añadió que el anuncio de que va a ser investigado le impide seguir al frente del gobierno.
Hasta aquí lo fundamental, a esta hora lo importante. Lo fundamental es el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, sobre todo mañana.
Sí.
Porque
sí,
muchos sí. Están pendientes de ver qué claro. Va a ocurrir. Bueno, pues nos va a cruzar un frente, aunque esperamos que sea durante la noche. Pero es cierto que mañana, a primeras horas, todavía se pueden estar produciendo algunos chubascos. Más probables en el entorno de la sierra. Allí la cota de nieve va a ir en ascenso porque tenemos subida de temperaturas mañana. Mira, mañana vamos a tener ambiente variable, pero menos frío. Así que se va a agradecer. Si hoy la temperatura en la capital ha rondado los 12 grados, mañana esperamos que esté en el entorno de los 15. Bueno, pues una temperatura más llevadera. Bien. Pero lo único es que a primera hora todavía esa posibilidad de algunos chubascos que luego remitirían y el resto de jornada vamos a tener simplemente pues bastante nubosidad, pero ya no esperamos precipitaciones, aunque ya digo que en el entorno de la sierra sí que es probable que todavía sigan cayendo algunos chubascos y serían de nieve, decía, la cota sube pues al entorno de los 1.800-2.000 metros. Así que mañana tenemos abundante nubosidad, algo de lluvia, esta noche más y mañana todavía a primeras horas alguno de esos chubascos y subida de temperaturas. Así que mañana a primera hora, por si acaso, el paraguas.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en ambas direcciones. En la 1 a la altura de Alcobendas, A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 en el entorno de Butarque y también a su paso por Pinto, A42 en los entornos de Getafe y también a su paso por Fuenlabrada y ya en la 6 a la altura de Aravaca y El Plantío. Dificultades solamente de entrada a la capital por la 1 a la altura de Las Tablas y en la 2 a la altura de Coslada y también a su paso por Canillejas. Dificultades de salida por la carretera de Valencia en la 3, en Rivas va hacia Madrid y la carretera de Extremadura en la 5, a su paso por Alcorcón y también a la altura de Móstoles y Arroyomolinos. Ya en la ronda M40 destacamos los tramos más intensos, destacamos el tramo de Hortaleza dirección A2, Coslada en ambas direcciones, Villaverde hacia la carretera A4, Barrio de la Fortuna en ambas direcciones, Pozuelo de Alarcón y Túnel del Pardo, todo ello sentido A5, al igual que la M50 en Villaviciosa Odón hacia esta misma 5 y también a su paso por Majadahonda en dirección a la carretera de A Coruña.
¿Y los oyentes que nos dicen, Javi?
Pues ya sabéis que para participar tenéis que meteros en X y buscar @elenfoqueOM o mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. Ya sabéis que Almeida ha presentado su proyecto de presupuestos para el próximo año, un total de 5.900 millones. La pregunta es la siguiente. ¿En qué destinaría el presupuesto para mejorar Madrid? Esto es lo que nos han dicho por X, que sería pues para arreglar calles, infraestructuras peligrosas, sobrequitar los baches de la carretera, hasta hacer que el centro de Madrid y casco histórico hace lo peatonal. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos @elenfoqueOM y a través del número de teléfono 628 11 23 96.
628 11 23 96. La agenda cultural antes del deporte, Maite López.
Cine, teatro, exposiciones, música, Madrid se viste de Navidad. Primera propuesta. Es uno de los eventos más esperados de estas fechas, pero atentos porque este año las conocidas como luces del Real Jardín Botánico se trasladan al Parque Enrique Tierno Galván. La propuesta insectos, las entradas ya están a la venta. También se ha presentado en Madrid Navidad sobre hielo en el Madrid Arenas, una propuesta de patinaje artístico para toda la familia, lleno de magia y de fantasía. Y en el Circo Price, Saniclón y su gala solidaria Superpoder Risas. Es una propuesta poética entre el circo, el humor y la magia, con la colaboración especial de la actriz Eva y Santa y el actor y acróbata Wilbur.
Hola, soy Jane Goodall. Y me gustaría contaros una historia muy especial.
Durante todo el mes de noviembre, en la Casa Encendida, lanzan un ambicioso programa por el planeta. Hay diversas convocatorias que abarcan temas tan diferentes como la industria alimentaria, el compromiso con el clima o, como escuchábamos, la incansable labor de la activista Jane Goodall en favor de los derechos de los chimpancés. Hay una amplia programación que abarcará todo el mes con diversas causas y distintas actividades. Comienza el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Amplia programación para esta edición, que es ya la número 41 y que, por ejemplo, en su primera semana presenta 13 espectáculos en la capital y en varios municipios de la región. La poesía llega de la mano de Réplica Teatro con el estreno de Yo Deseo, de Eva Rufo.
Yo Deseo es nuestro intento por conectar la palabra poética con el público contemporáneo. Y para eso hemos planteado una conversación entre la palabra de mujeres que en diferentes tiempos y culturas han nombrado su deseo en primera persona y la música electrónica.
Y para
que
acabar...
Pensando cada día, cada hora, pensando en ti.
Se llama Devendra Banhar, llega a España para presentar su último disco, Advertencia. Las entradas vuelan.
Llena de moras, son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.